Señor, de la Santa Cruz de nuestros enemigos, de verano, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hoy es domingo y es un día especial para fijarnos en el Señor, el día del Señor. Todos los días son días suyos, pero este es el día, dice el Salmo 118, ese es el día que ha hecho el Señor, exultemos y gocémonos en él. Porque este día celebramos la resurrección de Cristo, que venció a la muerte y vive para siempre con nosotros. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nos enseña el Catecismo: Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. ¿Qué significa este primer día de la semana? Y explica diciendo: en cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. Al resucitar Cristo, todo se recrea, se comienza el reino en esa primicia que es el mismo, el que sale del sepulcro y vive para siempre. Cristo resucitado inaugura la nueva creación con el reino de amor, de justicia y de paz. Es el tiempo de los hijos de Dios. Comienza el mundo futuro al cual pertenecemos. Por eso sigue diciendo el Catecismo: para los cristianos, el domingo viene a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, dies dominica. Todo se recrea porque el domingo está centrado en la Eucaristía. En la Eucaristía se hace la nueva creación, pues la Eucaristía es lo central del domingo. Y sigue diciendo el Catecismo: por eso, durante el domingo, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios. La alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu y del cuerpo. Pues hoy vamos a decir, ¿qué voy a hacer hoy? Bueno, pues disfruta de la alegría propia del día del Señor, la alegría del resucitado, la alegría de Jesús. Que sea Jesús resucitado la fuente de todas nuestras alegrías. Y por eso, pues todos los días decíamos, pero en modo particular, tengo que ser el domingo, dedícaselo a Jesús. Céntrate especialmente en él. Alégrate porque está contigo resucitado, porque está celebrando su resurrección, porque está vivo, porque tiene que constituir más y más la única razón de tu existencia. Dice el Papa Juan Pablo II: cuando el domingo pierde su significado fundamental, es que, ay sí, la gente pierde el significado del domingo. Bueno, yo también lo puedo perder. Puedo estar confundido, puedo tener mi alma entenebrecida, manchada o debilitada. Cuando el domingo pierde su significado fundamental y se subordina a un concepto secular de fin de semana, dominado por la diversión y el deporte, la gente se encierra en un horizonte tan estrecho que no es capaz de ver el cielo. Pues bueno, es que el domingo es un día para divertirme y para el deporte es el fin de semana, que no vayas a perder la conciencia de que el domingo está inaugurando tu cielo, está inaugurando tu día de fiesta definitivo en la eternidad, donde pues gozarás de Jesús para siempre, tendrás esa visión beata. Pues ha comenzado la creación nueva, la resurrección de Cristo. Dios revela nuestro destino, el destino de todas las criaturas, de que Él sea todo en todos. Por eso hoy digo, voy a pues estar especialmente atento, especialmente dirigida mi atención, mi ilusión, y mi tiempo, y mi paz, mi serenidad y mi sosiego a Jesucristo, que ocupe más mi lugar, el lugar de mi vida. Que sea mi alegría, la fuente de todas mis alegrías. Y una vez le preguntaron eso a la Beata Teresa de Calcuta, al día siguiente de que recibió el premio Nobel. Oiga, y esta es la alegría más grande que ha tenido en su vida, haber recibido el premio Nobel. Y aquella mujer pues un poco como que se sonrió diciendo que qué bárbaro, qué pregunta. Y le dijo, no, por supuesto que no. La alegría más grande de mi vida es haber conocido a Jesucristo. Esa sí es la alegría más grande. Haber conocido a Jesucristo. Y en otra ocasión le preguntaban, ¿qué lugar ocupa Jesucristo en su vida? Y dijo, todo el lugar. Pues qué triste que a veces nos ocupen otras cosas, que tengamos otras aficiones, otros gustos, otros apetitos. Es decir, que no, que Jesús ocupe todo tu lugar. Cada vez más te invada, como que te inunde. Olvídate de, no sé, sobre todo de ti mismo, de lo que ansías, de material, de descanso, de complacencias, de gratificaciones. Y que sea Él la causa y la fuente de todas tus alegrías. El Señor les preguntaba a sus apóstoles, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién dice la gente? Bueno, primero, ¿quién dice la gente? Bueno, es que dicen que eres no sé qué y no sé qué. Pero tú, ¿quién dices? Tú, a ver, tú respóndeme. Tú, con el corazón en la mano, en este momento, para ti, en tu situación, ¿quién soy? Un dato más, como algo más en tu vida, como tengo 80 cosas, pues de una de esas 80 es Jesús. O podremos decir, pues, no sé, un ser de la historia, una entelequia, un muerto. ¿Quién soy para ti en tu individualidad, en tu singularidad? No vais a contar con preguntas genéricas. ¿Quién soy para otros? ¿Quién soy para la iglesia? La iglesia tendrá muchas respuestas, el dogma tendrá respuestas, los padres tendrán respuestas, el evangelio tiene respuestas, otras personas me dirán algo, los mismos apóstoles contestaron, pues dicen que eres y dicen que eres. No, pero para ti, hola, podemos decir, pues Señor, eres mi punto de referencia, siempre lo refiero a ti todo. Tú siempre me estás diciendo, sígueme, sígueme, sígueme. Es la razón por la que actúo, porque todo lo quiero hacer por Cristo, con Cristo, en Cristo. Estoy buscando siempre que sea mi intención, ¿por qué vas a hacer esto? Por ti. Seguramente que si no fuera por ti no lo haría. No me desgastaría, no me cansaría, no me levantaría, no trabajaría, no me mortificaría, no, es que por ti, todo por ti, y contigo, tú me dijiste que ibas a estar conmigo todos los días, también este día, estás conmigo, todo el día, en cada momento, me acompañas, voy a tomar conciencia de que estás conmigo, de que no somos separables porque vives en mí, porque tu vida es la que me vive, y por eso digo en ti, tú en mí, yo en ti, la razón de cada una de mis acciones, y por eso las cosas me salen mal cuando te pierdo, y te pierdo constantemente, y entonces, pues no sé, me pongo triste, me empiezan a venir pensamientos negativos, o pensamientos de vanidad, o pensamientos de pecado, porque te pierdo, no vivo constantemente en tu atmósfera, no me la creo, a lo mejor del todo que tu vida me vive. Que ese es el sentido que tiene la gracia del bautismo, que me cambió tu vida, y luego esa vida que me vives más y más, a medida que más y más te recibo en la Eucaristía. Y por eso yo digo que eres mi alimento. ¿Cuántas cosas dijo Jesús de sí mismo? Yo soy el pan, yo soy el pan, yo soy tu pan, yo soy tu sustento, hoy te sustento con el pan. Y decía, yo soy la luz, a ver, que las cosas se iluminen, porque yo te ilumino. No razones solamente con tu cabeza, porque la razón o las virtudes humanas, la prudencia o tu previsión o lo que sea, son muy, pues muy ciegas. Tienes que ser iluminado por la luz de su palabra, vivo de tu palabra. Y las cosas que a lo mejor voy tratando de resolver, pues las resuelvo desde tu palabra, a veces por una frase del Evangelio, o a veces porque me las comunicas en la oración, porque tenemos muy buena comunicación, somos muy cercanos, y la verdad es que me estás constantemente tocando el corazón para decir, reacciona así, no te pierdas, ten cuidado, libérate de tus compensaciones, de tus ataduras, de tus tonterías, de tus inquietudes, vive de mí. Si vivieras de mí, pues otra manera de vivir tendrías, otra alegría, otro optimismo, otra esperanza. Me preguntaban sus hijas a Santa Teresa, ¿y qué llevamos a la oración? ¿Qué tema llevo a la oración? Y siempre les decía, pues lleva lo que más te aumente el amor. Y fue, bueno, ¿qué es el tema de tu oración? Pues Jesús, lo que más me aumente el amor. No me pierdo, no me confundo. Como recordábamos ayer aquella anécdota tan conocida del obispo, amigo de San José María, de aquel beato Manuel González. ¿Y por qué hay que tratar a Jesús? Pues porque para quererlo hay que rozarlo, estar rozándolo, constantemente rozándolo. Y decía, yo soy la vid, tú eres el sarmiento. O sea, ¿qué vida te vive? Tú me vives. ¿Qué sangre corre por tus venas? La tuya. No vivas de otra cosa. San Juan de la Cruz habla en principio de su libro de la noche oscura, es que las cosas materiales hacen muchísimo daño al alma, muchísimo. Los apegamientos, los apetitos, el alma es una cosa finísima, la compara por ejemplo con un licor purificado. Pero dice, si se mete cieno, todo se mancha, ya se manchó, ya no tiene esa transparencia el alma. Y entonces tiene que hacer un proceso de purificación para que vuelva a ser un licor purísimo. Ya se le revolvió con cieno. Y claro, está todo manchado, siendo una cosa tan maravillosa. La fean, la entenebrecen, la debilitan. ¿Por qué no tengo tanta fuerza en el apostolado? Pues porque no vivo de Jesús. Yo soy la vida. Él es la vida que me vive. Y decía también, yo soy el buen pastor, vengan a mí, los que están cansados, yo soy tu descanso. ¿Por qué buscas tu descanso en otra parte? No vas a encontrar tu descanso profundo. Ven. Los que están cansados y agobiados, y por eso tenemos que decir, esta realidad solamente se vive personalmente. Cada uno tiene su respuesta. ¿Quién está haciendo ahorita para mí? Somos un proyecto exclusivo y peculiar de Dios. Dios, cuando nos creó y rompió el molde, podríamos decir, ya no hay otro como cada uno de nosotros. cada uno tiene su forma propia de amar y de seguir. Tenemos que decir, ah, pero acuérdate que Él te ha dicho todas estas cosas. Mi fortaleza, eres mi fuerza, es lo que me lleva a soportar todo. Y eres la explicación de mi entrega al prójimo, por ejemplo, te descubro en el otro. ¿Por qué tratas bien a fulanita si la verdad es que ha sido ingrata contigo o no? Parece que no te quiere. Bueno, pues que descubro a Jesús en ella. No hago las cosas por otra razón. Está ahí la explicación de mi entrega al prójimo. Jesús está como disfrazado de aquella persona o de aquella otra. Te descubro en Él. Y la razón de mi pobreza, porque tengo en ti mi tesoro. La razón de mi apostolado, ¿por qué es apostolado? Porque quiero llevarte almas. Quiero que te amen. Yo solo vivo en esta tierra para que seas conocido y para que seas amado. Porque tienes sed. ¿Y por qué pues vas a sacar adelante este proyecto? Pues por ti. Solo por ti. Porque las almas calman tu sed, porque anhelas la correspondencia, porque moriste por ellas, porque no quiero que tu sangre se derrame en vano. Y es la explicación de mi celibato, de mi privación de paternidad o de maternidad. ¿Por qué vives el celibato? Pues por razón de un amor mayor. No por una especie de, no sé, como de desprecio al matrimonio o al amor humano, sino porque tengo un amor más grande. Como San José María escribe en Camino tantas veces eso. El amor bien vale un amor. El amor con mayúscula, pero ese amor sí vale un amor. Cualquier otro amor lo vale. Y entonces efectivamente mi celibato se vuelve muy fecundo. Mi privación de la paternidad produce una estela de luz. Pero porque estoy perfectamente centrado, o sea, no es, como dice tanto el Papa Francisco, no es la Iglesia una ONG. No estamos aquí sacando adelante pues una tarea de promoción social, que bueno que hagamos cosas de promoción social o que busquemos mejorar el estado de economía del país o lo que sea. No es una ONG ni es una AC, no estoy en una AC. Estoy dedicando todos mis esfuerzos a una asociación civil. La Iglesia es Cristo. Y yo soy Cristo. Y Cristo está en mí. Y yo lo hago presente. Y todo lo resuelvo así. Y es la razón del comienzo y del final. Es el alfa y el omega. Le preguntaban a Juan Pablo II, este señor Messori, en el libro de Cruzando el umbral de la esperanza. Dice, del problema de Dios pasemos al problema de Jesús. ¿Por qué Jesús no podría ser solamente un sabio como Sócrates, o un profeta como Mahoma, o un iluminado como Buda? ¿Cómo mantener esa inaudita certeza de que este hebreo condenado a muerte en una oscura provincia es el Hijo de Dios, de la misma naturaleza del Padre? Esta pretensión cristiana no tiene parangón por su radicalidad con ninguna otra creencia religiosa. San Pablo mismo la define como escándalo y locura. Esta es la pregunta de este Messori. Dice uno, ¿pero por qué? ¿Pero no podía ser uno más entre tantos que ha habido? ¿Por qué estamos afirmando esto? San Pablo está Profundamente convencido, contesta Juan Pablo II, de que Cristo es absolutamente original, de que es único e irrepetible. Si fuese solamente un sabio como Sócrates, si fuese un profeta como Mahoma, si fuese un iluminado como Buda, no sería sin duda lo que es. Y es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el que me diviniza. Gracias a Él. No tengo otra manera. No hay otro nombre. No se nos ha dado ninguna otra solución. Pues a mi ansia de eternidad, al sentido de mi vida, a mi divinización. Es mediador por el hecho de ser Dios hombre. Lleva en sí mismo todo el mundo íntimo de la divinidad, todo el misterio trinitario y a la vez el misterio de la vida en el tiempo y en la inmortalidad. Uno como yo es Dios, por tanto es posible que yo me divinice, que yo trascienda absolutamente pues esferas de la temporalidad o de la materia para que entre en este sueño que a veces parece que tienen los panteístas, pero que llega mucho más. No es que yo me pierda en una masa divina, en un universo, sino que sigo siendo yo y al mismo tiempo me hago Dios. Es hombre verdadero, pero en él lo divino no se confunde con lo humano, sigue siendo verdaderamente divino. Pero Cristo es al mismo tiempo tan humano. Gracias a esto, todo el mundo de los hombres, toda la historia de la humanidad, encuentra en él su expresión ante Dios. Y no ante un Dios lejano, inalcanzable, sino ante un Dios que está en él, más aún que es él mismo. Esta es nuestra fe. Por eso es que no soy arriano, que niega la divinidad de Jesucristo. No soy testigo de Jehová, que niega la divinidad de Jesucristo. No soy mormón, que niega la divinidad de Jesucristo. Soy cristiano que afirma la divinidad de Jesucristo, del Dios hombre, que Él es Dios, es Él mismo. Y por eso toda mi vida encuentra una expresión ante Él. Pues tendré que decir, oye, es el Dies Dominica, es el Dies Domini. Disfruta de la alegría propia del día del Señor. Todas las cosas son suyas, pero especialmente ha querido que lo sea este día que es la primera de todas las fiestas, y voy a vivir centrado en Jesucristo, y no voy a confundir. Dicen que había un cazador que fue una vez a cazar venados, y entonces iba pues dirigiéndose ahí a buscar los venados con su rifle, y de pronto se le atravesó un zorro. Entonces dijo, bueno, ya voy a cazar el zorro. Y ya iba a cazar el zorro, persiguiendo el zorro, cuando se le atravesó una liebre. Entonces, bueno, voy a mandar mejor a la liebre. Y perseguía a la liebre y de pronto se le atravesó un ratón. Entonces, bueno, voy a atrapar el ratón. Oye, pero pues ibas a cazar un venado, ¿no? Tu plan era el venado y acabaste persiguiendo un ratón. Pues Señor, que no nos confundamos. ¿Qué estás haciendo? A las 8 y a las 9 y a las 10 y a las 11 y a las 12. No, pues estoy buscando a Jesús, estoy amando a Jesús, estoy uniéndome a Jesús. Amar es no albergar más que un solo pensamiento, dice nuestro Padre. Él. Un solo pensamiento. Vivir para la persona amada. Él. No pertenecerse, estar sometido voluntaria y libremente a una voluntad ajena y a la vez propia. Amar es un solo pensamiento, uno solo. Jesús es una mina infinita de betas, jamás lo voy a agotar, voy a sentirme siempre maravillosamente correspondido en este solo pensamiento. Vivir para Él, no pertenecerse, pues podré decirlo, voy a buscar con mis sentidos físicos, en las imágenes, el retablo, en los crucifijos, con mi inteligencia, con mi imaginación, con mi vida afectiva. Lo voy a descubrir en todo. Cuanto hablaba el Papa Benedicto del laicismo, de si el laicismo quita a Dios de su creación, una persona contemplativa lo encuentra en todo y lo puede amar en todo. Es el Dies Domini. ¿Cómo vive María los domingos? Pues seguramente con una alegría especial, es decir, se acordaría de la resurrección, se estaría acordando de ese encuentro con Jesús, que a ella fue a la primera que seguramente se le apareció, pero que nunca perdió tampoco la fe en que resucitaría. Es decir, que María vive totalmente centrada en Jesús, esa es su característica principal. Mi Dios y mi todo. O sea, por eso podemos pensar cómo lo buscaba cuando se le perdió en el viaje a Jerusalén. Como le decía, estábamos buscándote llenos de inquietud, llenos de angustia, no te encontrábamos. Se aprende de María a buscar a Jesús, es una realidad que te va a totalizar. Aprende a buscarlo así, como con todas tus fuerzas, con tu ansia, con tu anhelo, con tu totalidad. Acuérdate que no comparte, no dice, bueno, puedes buscarme como una cosa más entre tus 80 cosas, no tengo que ser el único al que persigas. Pues aprende de María a buscar a Jesús y entonces efectivamente podremos decir, mi vida es un domingo continuado. Tengo siempre la alegría propia del día del Señor. Se ha establecido en mí la nueva creación, se ha proyectado efectivamente lo de Dios en lo creado, porque afirmo mi fe en la resurrección de Cristo que hace nuevas, que renueva todas las cosas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.